sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos la entrevista al general José María Sánchez de Toca con motivo de las conferencias sobre Santa Hildegarda. Entrevista Carmen Arias.
Hola amigos, hoy pues tengo el honor y no sé, la satisfacción, aunque la satisfacción es vuestra, de que ante este micrófono, aquí en Radio de la Paz, esté un historiador, un doctor en historia, de modo que historiador verídico y auténtico y profundo y todo lo que queráis ponerle de adjetivos. Al mismo tiempo también es un estudioso y experto, estudioso porque si es un historiador y doctor, pues naturalmente ha estudiado mucho y ha leído mucho en toda su vida. Y además es experto en muchas cuestiones, pero sobre todo en el conocimiento de alguien extraordinario también. De una persona que es importante porque es doctora, una mujer doctora, fijaros. Doctora en la Iglesia Católica hay muy poca gente, ¿verdad? Pues es Santa Hildegarda de Bingen. Bien, don José María, ¿por qué le ha interesado a usted esta? ¿Cómo ha sido interesarse por una persona que la verdad, porque la conoce hace tiempo, era muy extraña? Hoy día es conocida porque nuestro Papa Benedicto XVI pues la hizo santa y la hizo al mismo tiempo doctora de la Iglesia Católica.
Bueno, pues hace ya 30 o 40 años.
Fíjese, pues hace tiempo,
encontré,
y usted joven.
Sí, encontré unos libros que hacía un sacerdote extremeño bajo seudónimo. Eran unos libros curiosísimos y primero conocí al autor. El autor era un santo y un héroe, don Ramón Núñez, medalla militar individual. Renunció a que se le pidiera la laureada y era un hombre conocido porque con frecuencia, en aquellos inviernos de la posguerra terribles, debajo de la sotana no llevaba absolutamente nada porque lo había dado a algún pobre en aquellos años terribles. Era un hombre de una santidad heroica. Y este hombre escribía unos libros donde recogía muchas profecías. Y los libros que yo había encontrado. Entre las profecías que encontré en este libro de don Ramón, que firmaba Jeremías López, me parece, lo publicaba en Brozas, un pueblecito de Cáceres. Pues había una cita de Santa Hildegarda que era un discurso del anticristo. Y es un discurso modernísimo, es un parlamento freudiano, ¿verdad? Entonces me llamó la atención y quise saber más. Y me encontré con que nadie sabía una palabra de Santa Hildegarda, absolutamente nadie. Un jesuita de San Sebastián y un catedrático de la Universidad de Deusto me regalaron entonces el tomo 197 de la Patrología Latina, que contiene casi todas las obras de Santa Hildegarda. Lo leí aquello porque es un latín muy fácil, muy coloquial, y me encontré que era un tesoro. Y me asombró más que semejante tesoro estuviera desconocido. Empecé a buscar e interesar a alguien, ¿no? Tengo dos hijas boticarias. Intenté también con un sacerdote del Opus Dei, un hombre, un sabio, que había sido decano, yo creo que de la Facultad de Farmacia, puedo equivocarme. Busqué gente que se interesara en Sant Hildegarda porque tiene mucha enseñanza. Entonces, nadie, como nadie sabía una palabra, pues claro, aquello era un esfuerzo inútil. Hasta que el Papa emérito,
Benedicto XVI,
la hizo santa y luego doctora. Y esta, de esta forma, ella me encontró a mí más bien.
Eso iba a decirle, precisamente en este momento, sí, que verdaderamente ha sido que ella quiere que usted dé a la luz su, no sé, su vida y sobre todo sus escritos, ¿no? Porque, ¿qué diferencia encuentra usted entre un... Es que es, por lo que le he escuchado yo, que yo he oído su conferencia y me ha interesado muchísimo, porque aparte de... Bueno, ya lo veo que el auditorio estaba interesado y atento, hasta se oía el silencio, porque estaban escuchando con muchísima atención. Y al mismo tiempo nos hemos reído, nos hemos sonreído, por lo menos. Dicen que la sonrisa es la risa de la persona inteligente, ¿no? Pues allí todos eran muy inteligentes porque todo el mundo sonrió. No digo a carcajadas, pero sí sonrió. Y me llamó la atención la diferencia que hay entre unas obras y otras de Santa Hildegarda. Si usted hace ahora un poquito, no digo exhaustivo, el relato de toda su obra literaria, pero sí, ¿cómo clasificaría usted, en qué apartados pone usted las obras diferentes de ella? Literarias, filosóficas, no sé, hasta a lo mejor teológicas, a lo mejor científicas.
Bueno, yo tendría que hacer antes una precisión, porque parece que soy yo el que ha descubierto a Hildegarda.
No.
A Hildegarda la ha traducido al español un hombre benemérito, Rafael Renedo, que se propuso traducir todas las obras, de modo que hoy...
¿Está traducido? Sí.
Sí, está toda
Hildegarda
está
obra
en español.
¿Ah?
Y entonces él personalmente tradujo todas obras dificilísimas.
¿De latín o de...?
De latín medieval. Latín medieval salpicado de germanismo, ¿verdad? En eso le pude ayudar. Pero esto que me dice, Hildegarda no es la autora de sus obras. Eso, en el prólogo del primer libro que la dictó el Espíritu Santo, y en la última página del último libro que escribió ya poco antes de morir, dice lo mismo. La llama viva, la compele a que no ponga ni una sola palabra de su cosecha.
¿Qué cosas?
Entonces, le dice lo mismo al principio y al final.
Y al final.
Ella tenía visiones desde pequeña, parece que desde el claustro materno, deja intuir. Pero aparte de esta visión continua, porque tenía doble visión, en español no tenemos palabra, es la Doppelschauung de los alemanes, que es que además de la visión del mundo físico, hay otra distinta. Ella, además de esto, a partir de cierta edad, empezó a estar invadida del Espíritu Santo. Ella habla de la luz viva, la llama viva. Y entonces el Espíritu Santo la dicta. Y lo que es peculiarísimo en esta...
¿Ella lo dicta a alguien o lo escribe?
Ella primero lo ve, tiene una visión.
Sí.
Se la describen y se la explican para que la entienda. Y entonces ella lo apunta en un pizarrín. Las miniaturas de los códices, se ve muy bien cómo tiene el pizarrín en la mano y para escribir. Y después lo dicta al otro lado del torno, al otro lado de la reja, se lo dicta a un sacerdote, el Folmar, que era benedictino también. Y este era el que pone las desinencias
De latín.
Porque Hildegarda no las conocía. Hildegarda hablaría el sermo rusticus que se hablaba entonces, y que serían de raíces, pues más o menos como el español, el italiano actual. Pero el monje pone la desinencia. Con tanta fidelidad que con mucha frecuencia está la frase errónea. Y Folmar la copió. Y después Santa Hildegarda dice: no es así, es esto. Y Folmar copia.
Se rectifica.
No es así. Sí, a continuación, acto seguido y sin tachar, ¿verdad? Y eso se ha perpetuado y he encontrado varios lugares en los...
Eso da una autenticidad.
Claro. Yo creo que fue Aldegunda Furcotter la que un poquito acabada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, investigó la autenticidad, y efectivamente no cabe duda, son muy pocos manuscritos los que se han conservado, yo creo que media docena, pero esa media docena procede del Scriptorium de Hildegarda, o sea, es decir, fue dictada,
sí, además
o copiada de lo que
por la letra y todo. Mire, nuestros oyentes tienen que estar en vilo porque yo no he dicho su nombre todavía, de modo que José ahora María, sí, se lo voy a decir, José María Sánchez de Toca. De modo que quede grabado esta persona que acaban ustedes de escuchar y que le ha interesado ya y están atentos, pues se llama José María Sánchez de Toca. Y Santa Hildegarda vive, que no lo hemos dicho tampoco, en una época medieval, nace a finales del siglo XI, me parece, y vive en el siglo XII. Yo antes hablaba, como le he dicho a usted, que también podía decir algo acerca del encuadre histórico en el que vive Santa Hildegarda y si se refleja de alguna manera en su obra.
Es un mundo en el que ella nace muy distinto del que solemos pensar cuando pensamos en el mundo medieval. Era un mundo sin fronteras, para empezar, donde todo el mundo se entendía con la misma lengua. Fuera por donde fuera, se hablaba un mal latín en todas partes, de modo que era posible entenderse. Todo el que destacaba se conocía. Santa Hildegarda en un momento dado tiene una duda y escribe a San Bernardo porque eso. El papado ha decidido quitar de en medio, sacar de Europa a todos aquellos señores belicosos que están aburridos y se dedicaban a hacer la guerra como deporte.
Por su cuenta, sí.
Como deporte. Y entonces inventan...
Bueno, y que tenían su ejército, claro, sus mesnadas.
El papa inventa las cruzadas y se los saca de Europa. Que eso, este punto de vista, no he visto yo que se haya subrayado nunca lo suficiente. El sacar de Europa...
Sí, hay algunos autores.
Aquellos miles de guerreros belicosos que no sabían más que... Y que hacían la guerra como quien hace rugby, ¿no? Entonces, era un mundo muy distinto del nuestro. Lo más peculiar, creo yo, era eso, que se conocían, todo el que valía se conocía. Ahora, ese siglo es, a los ojos de la llama, según Hildegarda, la Iglesia ha perdido su vigor viril de los primeros tiempos, se ha afeminado, ella entiende afeminar por reblandecerse, y ha perdido la pureza inicial. Y ha perdido la pureza inicial porque está acumulando capital. Es decir, en la Iglesia, a base de fundaciones y de la piedad de sus fieles, va acumulando bienes raíces, porque claro, entonces lo que no eran bienes raíces pues casi no era nada, y se está volviendo poderosísima. Entonces
bueno, es la época feudal también.
Claro, pero el feudalismo es una descentralización del poder por necesidad, porque no hay medios para que haya un poder central. Pero lo que está ocurriendo es que hay obispos que tienen, el obispo de Maguncia tenía más soldados que los príncipes civiles, claro. Eso. Y eso el Espíritu Santo
se lo inspira.
Y lo dice con toda claridad y en su correspondencia con mucha dureza a todos los príncipes. Santa Hildegarda regañó a Federico Barbarroja, a los Plantagenet, a los dos.
Le hacía falta,
A Leonor, claro. Y al arzobispo de Maguncia, en fin, a todas. Era muy, muy severa porque no hablaba por sí. Ella era una mujer débil y tímida. El Espíritu Santo la ponía en unos apuros tremendos, porque claro, escríbele al emperador que se condena, ¿no?
Muy duro.
A un papa le dijo que si no cambiaba de conducta se condenaba, ¿no?
Pues el Espíritu Santo actuó directamente durante toda su vida, que toda es pasmoso, ¿verdad?
Toda su vida.
Yo creo que es de las... No sé si hay otro caso igual en la Iglesia, de esa directa indicación total, porque estaba entregada al Espíritu Santo y poseída por el Espíritu Santo, digamos así, en el buen sentido de la palabra.
De vez en cuando se resistía, porque claro, le mandaba unas cosas. Y entonces... la dejaba inmóvil, no podíamos, hasta que aceptaba el encargo que le habían dado. En parte como testimonio para los demás, al ver que se había quedado así, pero en parte también como un forzarle la mano para que aceptara las misiones.
¿En la orden qué iglesia tuvo?
Esto, los benedictinos, eran benedictinos negros, que se estaban volviendo muy poderosos.
Bueno, ahora nace el cister, precisamente, blanco.
Y entonces, ella, no había, por lo menos en Alemania, que sepamos, otros monasterios femeninos. Entonces, en ese momento, ella, sus padres, era la décima hija, y un poco como diezmo la entregaron a la custodia de una mujer santa, Yuta, o Judith, hubiéramos dicho nosotros, no, Yuta, que la educó a partir de los 8 años. Y vivían en una clausura, en un recinto anejo a las murallas del monasterio de San Roberto, en lo que ahora es Renania-Palatinado, a este lado del Rin, ¿no? Entonces, ella fue hasta los 40 años, no abandonó la clausura, porque además tenía una enfermedad crónica. Ella dice que la bebió con la leche materna y que la dejaba muy débil. Pensaba si sería, a lo mejor, celíaca o algún tipo de enfermedad esta, no lo sé. Pero no recibió más enseñanza que el salterio, que era lo que para leer. Y seguramente, con toda probabilidad, sabía leer. Y posiblemente sabía escribir también, por lo menos las raíces. Pero claro, las desinencias no.
Pero como parece ser que ella escribe, ¿no?
Ella está. En las miniaturas está con el doble con el pizarrín negro.
Pizarrín.
Los que hemos conocido el pizarrín sabemos que es un pizarrín. Los autores alemanes hablan de tablilla de cera.
¿Tablilla de cera?
No creo.
No, tampoco.
Es negro. Está clarísimamente el color negro de la pizarra que...
Y entonces, dentro de su orden, ¿aceptaban todo esto extraordinario? Porque era una vida extraordinaria.
Claro, al monasterio de San Roberto le vino fenomenal. Porque, claro, aquello supuso limosnas, las dotes de las chicas que iban llegando. Cuando el Espíritu Santo le dice a Santa Hildegarda que se vaya, que funde un monasterio femenino y que se vaya, claro, para los monjes fue la catástrofe, pues tenían que devolver todas las dotes y perdían a los peregrinos. Era, materialmente hablando, una catástrofe para los monjes. Pero por otra parte, había ahí un componente machista, masculino, ¿verdad? De cómo se va a marchar esta es una súbdita y tal, de modo que la dejan entredicho. Bueno, es dos veces la puso la Iglesia en entredicho, y tuvieron que dos papas
intervenir. Claro.
Sí, o la última vez, un poquito antes de su muerte, también la dejaron entredicho y no tenían razón. Y pues, claro, a la mentalidad masculina prepotente,
claro,
de aquel momento,
época, claro,
y encima obispos que eran señores feudales,
claro,
el que una monja le diría, bueno, claro.
Y ella, como abadesa, actuó bien o
muy bien.
Alguna,
sí. Ella fundó primero en Bingen. Bingen está a este lado del Rin, ¿no? Allí fundó el monasterio en el monte, yo creo que es San Disibodo. Es el Rin heroico, es donde está la Peña de Lorelai, el tesoro de los Nibelungos, es un sitio precioso. Entonces, allí fundó un monasterio.
Sí, yo he hecho el camino ese del Rin y me imagino, ahora me estoy imaginando por dónde sería, es un sitio maravilloso.
Al sur de Maguncia.
Sur de Maguncia.
Entonces, pasó, se le quedó chico el monasterio y fundó otro al otro lado, en Aibingen, en frente, que todavía existe. Existe no como monasterio, pero como santuario de Hildegarda. Ahí están sus restos y ahí está todo.
Ah, mire, que se puede visitar, claro.
Sí, sí. Se puede visitar si llega uno a tiempo, porque tiene su horario. Hay muy poca, hay muy poca afición, ¿no? En Alemania están las cosas en ese aspecto un poquito peor que aquí, ¿no? Entonces,
Ya es decir, sí.
Es una pena. Bueno, entonces ella fue abadesa.
¿Patrona de allí o algo así o no? No llega a eso.
En Alemania siempre se ha usado durante tiempo el nombre de Hildegarda. Pero claro, ella no estaba canonizada. Hildegarda murió justo en el momento.
Yo tengo idea de que la iglesia, la mujer de una de Carlomagno se llamaba Hildegarda.
La tercera.
¿Verdad? Y estuvo, me parece que era canonizada, ¿no? Pero beatificada, yo creo
sí,
que sí.
Por el pueblo, popularmente, sí, sí, una gran mujer.
No, sí, no. Y muy querida por el emperador, ¿eh?
Pero.
Recuerdo.
Por ejemplo, el nombre de Hildegarda se ha usado y se ha aplicado en Alemania después de la muerte de Hildegarda. Lo que pasa es que no, era santa porque el pueblo la llamaba santa, pero no se había hecho proceso de beatificación que se inventaron a su muerte. Entonces, dos papas también consecutivos enviaron inquisidores a averiguar qué había hecho Hildegarda. Pero claro, encontraban milagros de la vida de Hildegarda, resucitados incluso, ¿verdad? Pero milagros se había hecho en vida.
En vida, no
pero,
después.
Pero claro, los criterios no eran esos, el criterio era milagros después de muerto.
Claro.
¿No? Ya conté en la conferencia lo
sí,
que
me lo
pasó,
ha dicho,
¿no?
Lo ha dicho. Y ahora, muy interesante, tenemos que meternos ya en la obra de Santa Hildegarda. Usted, como la conoce, bueno, comience por donde le parezca. Mira. ¿Lo más interesante o deja lo más interesante para
fácil,
el final?
Lo más fácil.
Lo más fácil, ¿verdad?
Lo primero, decimos obras de Hildegarda, pero...
Obras del Espíritu Santo,
dictadas
en realidad.
Por el Espíritu Santo.
Claro, claro.
Y esa es la...
Eso es el meollo de la cuestión.
El meollo de la cuestión. Uh-huh. Es lo más inaceptable para la crítica claro. moderna, claro. Crítica moderna, ahora, no se puede decir que una cosa sea milagrosa, pero como los hechos son tan obstinados, es que si uno no dice que es el Espíritu Santo, a ver quién es. Porque, claro, esta señora habló de que el Océano Pacífico era más hondo que el Atlántico. Claro. Bueno, ¿cómo lo pudo saber ella? Si todo se supo en el siglo XIX.
Tenemos que aclarar, que lo acaba de decir don José María, que no dijo Pacífico, porque empezaran a pensar, pero bueno, todavía América no estaba descubierta, no se sabía, el nombre lo da un español, precisamente un descubridor. ¿Y qué pasa? ¿Cómo le llama entonces a ese
mar? Mar Oriental.
Mar Oriental, sí, sí. Y dice que es más profundo.
Más profundo y dice más cosas, da más detalles.
Más detalles.
Que solamente puede saber, no sé, pues. Me parece que fue en 1876 o así cuando se descubrió la fosa de las Marianas, ¿no?
¿Y qué más? ¿Alguna cosa más? Sí.
Bueno.
Así curiosa.
Curiosas muchas, ¿no? Pero.
Sí.
Pero me preguntaba por la obra que fuera más fácil. Porque para leer a Santa Hildegarda, que es. Primero hay que leer despacio, porque en una línea es capaz de sembrarle a uno inquietudes tremendas, ¿verdad?
Fíjese, qué profundo es.
Cuando dice, por ejemplo, claro, eso de que las ballenas prefieren el fondo o la superficie. Eso, en latín me parece que son 5 palabras. Pero claro, ¿cómo las ballenas van a preferir el fondo del mar? Si tienen pulmones, si
respiran,
¿cómo...? Bueno, pues resulta que sí. Ya conté también lo del submarino espía que se encontró el mar como rastrillado. Y era las ballenas que bajaban, abrían la boca, tomaban el limo del Yukón, que se estaba allí depositado en el fondo, se comían las quisquillas y subían a vomitar el resto por los orificios nasales, ¿no? Eso no lo sabían los balleneros, eso no lo sabía nadie.
Nadie
hasta que el submarino espía americano lo vio.
Lo ha descubierto, qué
sí,
cosa.
Sí.
Y ella lo dice, sí.
Lo dice, pero lo dice además en 3 líneas, de modo que no se puede leer deprisa. Luego...
Es una obra que usted catalogaría en científica, o sea, escribe
no,
sobre
no,
cosas.
No, es la teología, es la visión divina del mundo, es el cosmos visto desde fuera.
Ah,
o sea, no, y la historia y el ser humano desde fuera, porque la humanidad lleva intentando saber todo del mundo físico, de sí misma, de tal, pero desde dentro está atada. O sea, todas las hipótesis cosmológicas, ¿verdad? Son de señores atados a una silla en un planeta redondo pequeñito. Estamos dentro del sistema, ¿no? Estamos sujetos al primer principio de relatividad general. Desde el interior de un sistema, por experiencias ópticas, no se puede determinar la condición de reposo o movimiento del sistema. Estamos metidos dentro de la noria, y desde dentro de la noria la visión es necesariamente imperfecta, incompleta y puramente conjetural, ¿no? Bueno, pues ilegal no, ilegal no, claro. Lo ve desde fuera. Entonces, creo que es teológico, porque en el fondo ilegal lo que explica es la creación, ¿no? Tiene un libro que es, primero que la dictaron, es el más fácil también, es el Escibias, conoce los caminos, que es como el catecismo de la Iglesia Católica, lo que tiene que saber el cristiano. No hay grandes descubrimientos para nosotros, porque eso es el hombre, la creación, el hombre, los sacramentos y el futuro. Entonces, lo que es importante ahí, la novedad, aparte de lo que dice del futuro, claro que es muy, que lo dice con pelos y señales, pero además como si fuera historia, porque ella el futuro no lo cuenta como algo que va a pasar, sino es así, es parte de la historia de la humanidad. Pues es muy interesante ahí cuando habla de las razones del diluvio. Las razones del diluvio, según Hildegarda explica, es que los hombres se habían aficionado tanto a las bestias, tenían coyundas con bestias, coyundas fértiles, y querían más a sus frutos cuanto más animal eran y menos humano. Y claro, había que cortar porque quedaba una familia nada más fuera de esas tendencias perversas, ¿no? O sea, la manipulación genética que habían hecho los prediluvianos fue la razón para
el acontecimiento tremendo.
La limpieza del mundo. Muy notable las cosas que dice del mundo antediluviano, dice que la tierra era distinta, el agua era distinta. Habla del agua como si tuviera una membrana, o sea que es como si tuviera una tensión superficial muy alta, más alta que actualmente, y por tanto fluía muy poco. Entonces todo, no llovía. La tierra era mucho más fértil, espontáneamente, pero también mucho más dura. Y el hombre necesitaba menos tiempo para vivir. Entonces, por eso se dedicó a los placeres y a la brujería. En fin, muy, muy interesante.
¿Qué cosa?
Muy interesante. Ese es el Escibias. La segunda obra fue Los méritos, los merecimientos de la vida, que es...
¿Y eso qué es?
Pues eso es la descripción de las 35 líneas de fractura o grietas del espíritu humano. La petulancia. Bueno, muy interesante. Pero también, a la vez, tal como lo describe, una segunda lectura permite ver que está describiendo los defectos de la humanidad actual. Porque ese libro ha estado sin abrir durante 8 siglos. Entonces, claro...
Está traducido, ¿no?
Sí, también está traducido. Mire, para que los que sientan curiosidad puedan comprobar, busquen el portal Hildegardiana, www.hildegardiana.es. Es el portal que creó Rafael Renedo, y donde está, ahí tienen ustedes
todo.
La vida, la obra, todo. Si ven que hay alguna obra que está incompleta, es porque no la hemos traducido nosotros o estamos sujetos a derechos de autor y, por tanto, solamente hemos tenido autorización para poner algo. Pero lo que ha traducido Rafa Renedo, eso está accesible a cualquiera, se lo baja sin problemas en las condiciones que están allí puestas.
¿Y otra obra, por ejemplo?
Bueno, la segunda era...
Estamos
esta,
en segunda, esta.
Era las quiebras de del espíritu humano. Llamo yo
pues quiebras. Es interesante, quiebras.
Porque... Se ha tomado como una psicoterapia, uh-huh. o también...
Un estudio del ser humano, ¿no?
Del alma humana. Y más concretamente de los vicios del alma humana, sí. Y cómo corregirlo.
Pero también da la solución.
Ah, claro, sí. Ah. Muy repetitivo, porque claro, las correcciones para los vicios son la oración, la limosna y el ayuno, ¿no?
No podemos salir mucho de ahí.
El tercer libro, que fue el último que le dictaron.
El arrepentimiento, claro, por supuesto. Me imagino.
Pues fue el libro de las obras divinas. Y ahí es un libro que va comparando constantemente el cuerpo humano, el alma humana y el cosmos. Entonces, es la interrelación del hombre con el cosmos. El hombre fue creado por Dios para señor de la creación. Iba a cubrir el hueco dejado por el coro de ángeles caídos y iba a ser el señor de la creación física, ¿verdad? Entonces, con la caída en el pecado, el hombre perdió esa condición de señor Pero como estaba pensado para estar relacionado con el universo, se convirtió en esclavo de todas las criaturas. Al hombre le influye todo, un cambio de tiempo. Bueno, pues esto que sabemos de sobra, ¿no? Que te duele el codo cuando...
Es que yo estaba pensando en este momento que indudablemente es del Espíritu Santo, porque una mujer que no ha tenido cultura de ningún tipo, ni nada, y que no ha salido del ámbito reducido, que es una abadía, pues, no sé, parece extraño que tenga tanto orden, digamos.
Sí salió. Salía dos veces por semana, pasaba de un monasterio al otro, porque era abadesa de los dos. Y en cuanto a salir, los canónigos de Colonia... Colonia era un principado eclesiástico riquísimo, muy antiguo, y tenía un cabildo poderosísimo. Y claro, los herejes cátaros señalaban la riqueza de los canónigos y estaban. Fue una fiebre que se extendió por toda Europa. Los cátaros hablaban de pureza y pobreza. Entonces, los canónigos se asustaron y llamaron a Hildegarda a que fuera. Hildegarda fue, y fue por el camino, pues curando, sanando, resucitando muertos, echando demonios, y llega a Colonia y habló contra los cátaros, convenció a la gente, y después habló contra los canónigos por el mal ejemplo que estaban dando. Y así hizo.
O sea que hablaba también, claro.
Sí, podía hacer... tenía permiso del Papa. El Papa le dio permiso para hablar.
Por eso,
para
un permiso hablar. Especial, claro.
Cuando
de predicación, digamos.
San Bernardo le dijo que escribiera lo que veía, porque ella, claro, tenía unas dudas tremendas, ¿no? Entonces, que ella lo escribiera. Entonces, el arzobispo de Maguncia se lo contó al Papa, que estaba en Treveris con un concilio de toda la Iglesia. Y el Papa dijo que me los traigan. Los leyó. Y los hizo leer al concilio y decidió... El Papa Beato, no es el Papa Beato, San Eugenio, decidió que los escritos de Hildegarda eran auténticos, conformes a la fe y en todo semejantes a los antiguos profetas. Claro. Semejante aval no ha tenido nadie. Nadie en la Iglesia ha tenido un aval como este.
Y después, bueno, tenemos esas dos, tres obras. ¿Alguna más?
Pues luego las obras, digamos... Menores.
Usted en la conferencia habló de profecías. ¿En dónde están las profecías?
Las profecías están en todo.
En
el Escibias, en el último capítulo del Escibias y en dos capítulos del libro de las obras divinas.
Porque decía usted en la conferencia que yo he oído que alguna profecía parece que se adaptaba a la vida actual.
Claro, por ejemplo, mire, hay una profecía que termina diciendo: y esto se verá claramente cuando el pueblo tenga caprichos al vestir, o sea, que cambie de moda continuamente. Bueno, pues eso que dice, la profecía que precede a esa línea es cuando describe el plan de Satanás. El plan de Satanás es acabar con la especie humana. Su victoria está en acabar con los hombres. Entonces, y la forma de acabar con los hombres es que los hombres se enamoren con los hombres y no tengan trato natural con las mujeres. Ese pecado es madre de todos los demás pecados y habla de que ese pecado, no solamente eso, sino que además los pobres arrebatarán las cosas a los ricos. Es un párrafo riquísimo, riquísimo. Pero al final dice: y esto pasará cuando el pueblo, claro, entonces el pueblo no se vestía, se echaba encima un saco o lo que podía, o unas pieles y ya está. Pero claro, eso de las modas y... No, yo tengo hijas que van mucho por Zara y por...
como todos,
¿no? Sí.
Qué cosa. O sea que, bueno, seguimos.
Pero los libros que verdaderamente me pregunta usted ahora son unos menores, pequeñitos. Uno, de carácter médico, que describe la fisiología del ser humano y la interrelación con el universo y los fallos, las enfermedades, que según ella se deben generar a excesos, que alteran las secreciones endocrinas, ¿no? Y otro, que es la física, que es interesantísimo, porque son 530... Hay en la física que ella no lo llamó física, física se llamaba tradicionalmente, pero ella llamaba libro de las sutiles diferencias de las cosas creadas, y de las características de las cosas creadas, implícito en beneficio del hombre, porque son enseñanzas del Espíritu Santo para el hombre. Y entonces, ahí habla de 530 animales, peces, bichos, mamíferos, plantas, árboles, hasta 9 libros distintos, sectoriales,
imposible,
de las cosas más corrientes. Pero dice unas cosas, verdaderamente.
Nos está dejando a todos asombrados, sí, porque sí, verdaderamente es increíble.
Y ese libro es muy legible, muy fácil, sí, muy fácil de leer, pero muy fácil de leer, pero siempre despacito, despacito. Para leer a Hildegarda, en primer lugar, yo el arreglo que me he hecho y que he enseñado a quien ha querido es, primero, alegrarse de las enseñanzas que uno ve y que coinciden con lo que uno sabe. Hombre, qué bien, ¿no? Está diciendo que la Tierra es redonda y que gira y que tal. Muy bien. Después, no dejarse enganchar por las cosas que a uno le rechinan. Por ejemplo, pues cuando habla de cómo se surgen el cristal de roca, pues yo decía, nah, esto es un cuento chino medieval, hombre, esto. Pero cómo, esto es la idea vieja que tenían los medievales de que el hielo cristalizaba, se endurecía, cuajaba. No, no,
no.
Ella habla, al hielo lo llama glacies y al cristal, cristalus.
Se hace la distinción.
O sea, que hace la distinción. Entonces, claro, es la cristalización por enfriamiento de una solución sobresaturada. O sea, pero hay que poner, ella no tenía nuestras palabras. Por ejemplo, para hablar de microbios, ella dice vermiculi minutissimi, o sea, acumula 4 diminutivos latinos. Vermes,
sí,
gusano, vermiculi, gusanitos, minuti, diminutos, pequeños. Minutissimi, el superlativo de diminutos. No tenía palabras, ¿no?
Qué bonito, verdaderamente.
Es muy bonito.
Qué interesante.
Por eso hay que leer despacio y sacando jugo. En lugar de leer a poner pegas, sí, hay que leer a entender,
o incluso
a una mujer que le faltan palabras, porque lo que le faltaban eran palabras. Ella no podía decir microbio, ¿no? Claro. Ella no podía decir microbio, ¿no?
No, claro, pero lo expresa muy bien, ¿eh?
Está muy bien.
Hoy día nosotros podemos entenderlo perfectamente, sí, así. Pero ahora tenemos que llegar a algo también un poco difícil, que es las curaciones que ya hacía, ¿no? Porque la próxima conferencia que usted va a dar, me parece que se va a centrar también en esa faceta de Hildegarda, ¿no?
Bueno, verá.
Porque a partir de unas piedras, algo así como las piedras.
Sí, bueno, es que todo, es que ella de cualquier, de la madera de boj, o del elefante, o de la piel del león, de cualquier cosa, lo que habla es la utilidad que puede tener para el hombre, sobre todo para el hombre enfermo.
Todos esos animales, que eran rarísimos.
De todo. De animales, de bichos, de plantas.
Conoce la fauna, la flora, todo.
Claro, claro, es asombroso. Pero además, no solamente lo conoce, sino en esto de las piedras que me pregunta, ¿no?
Sí.
Ella habla de 25 piedras, de las cuales en realidad son 19 las útiles. En la mayoría, piedras de barranco, de las que coge uno en la grava.
Uh-huh.
Bueno, pues dice cómo han nacido, o sea, cómo se ha formado esa piedra. Y después, ¿qué utilidad tiene para el hombre? Por ejemplo, la calcedonia. Calcedonia es el aglomerante de lo que sea. Cuando había una inundación de aguas muy cargadas de ácido silícico que habían rebañado de algún silicato, pues el terreno lo dejan invadido de agua embebida, muy cargada de ácido silícico. De modo que cuando aquello se seca, se han formado óxidos de silicio y silicatos que engloban todo aquello. Pues esa especie de silicona, diría.
Sí, entre comillas.
Estoy pecando mucho porque es.
Entre comillas.
Sí, eso es. ¿No? La silicona. Pues tiene un grano muy fino, no cristaliza en cristales grandes, claro, como el cristal de roca, ni en microcristales como, por ejemplo, pues la amatista, ¿no? La amatista de cristal grande. Sino en unos cripto, quizás es que no se ven ni con microscopio. Entonces, la calcedonia, ella dice que sirve. Y realmente sirve. Para el que tenga miedo escénico, para que poder hablar. Para los tartamudos, que los cura ipso facto. Es asombroso.
Pero qué cosa. Pues aquí en la radio nos hace falta la calcedonia. Así que lo tendremos que apuntar. Porque...
Arregla la tensión.
Uy, fíjese.
Sí, bueno, es fenomenal. Es fenomenal, pero sobre todo, claro, esto suena a panacea, ¿verdad? Pero el caso es que de estas cosas que dice Hildegarda, con frecuencia funcionan. No sabemos por qué. Tampoco sabemos por qué, porque nuestra experiencia es muy reducida. Sabemos por qué no funciona a todo el mundo, no todas las veces funciona, no sabemos por qué. Sospechamos que es por mala comprensión, porque la cosa que ponemos no es la que decía Hildegarda, porque hay en esto de las piedras hay un fenómeno curiosísimo.
Tiene un libro sobre las piedras,
sí,
solamente.
Sí, el cuarto de la física es sobre piedras. Bueno, pues los nombres de las piedras se han mantenido desde los sumerios. Los sumerios llamaban a una piedra, la llamaban jaspis. Jaspe. Uh-huh. Y los hebreos. Y hasta hoy. Lo que pasa es que no estamos
sumerios
seguros.
Sumerios y acadios, a ver si nos escuchan y saben en dónde está. Hoy día, un país muy controvertido.
Muy pobrecito.
Y muy pobre, Irak.
Pobrecitos. Lo han sacrificado.
Uh-huh. Mesopotamia.
Lo que no sabemos es si lo que San Hildegarda llamaba jaspe es lo que nosotros llamamos
jaspe.
Esa es la. Porque. Y eso pasa bastante. En las plantas menos, pues siempre hay un ámbito de duda, porque los nombres que ella da a veces han persistido, pero no responden. Esa etiqueta no responde a la misma caja.
Y su investigación ha demostrado, por lo menos ha encontrado usted, autenticidad en cuanto a las curaciones que ella...
Bueno, yo soy doctor en historia, no en medicina, ¿verdad?
No, pero por lo menos se ha encontrado algún texto o algo que,
sí, sí,
que la gente acudía a ella, ¿no? Por saberlo, ¿no? Porque...
En Alemania, un joven estudiante de medicina de los años 30, su padre le dijo que leyera a Hildegarda. Se acaba de publicar, se publicó por primera vez en una lengua moderna, el 22, La Física, primer libro de Hildegarda que se publicó el año 22. Entonces, en alemán. Entonces, este estudiante le gustó y el padre era un buen consejero porque le dijo que se estudiara, luego hizo historia de la medicina, fue a la guerra, estuvo preso en Rusia y en Rusia no tenía medicamentos para curar y entonces se acordó de lo que había leído de Hildegarda y curaba a la gente hildegardianamente. Cuando volvió a la patria, ya en el año 50 y tantos, cuando devolvieron los prisioneros, volvió, pues puso una clínica y enseñó a la gente lo hildegardiano. Era el doctor Hertzka. Él fue el hombre que devolvió Hildegarda a la cultura europea, porque estaba desconocida totalmente, y él fue el que enseñó. Entonces habló de la espelta, de tantas cosas que ahora ya son casi más corrientes, ¿verdad? Hertzka escribió dos o tres libros explicando todo esto y dejó un discípulo. El discípulo es el doctor Strelow. Strelow es doctor rerum naturae, que es un doctorado especial que hay en Alemania, en el que a uno cuando le examinan le pueden preguntar de todo, ¿se imagina? De todo. Rerum naturae, de todo le pueden preguntar. Estremecedor, bueno,
pues estremecedor,
debe tener la cabeza del doble tamaño que los demás. Y este sí tiene publicado mucho y muchas experiencias, porque él tiene una clínica y consiguió que el presidente de la República Austriaca diera estatus a la medicina hildegardiana.
No, ¿sí? Me digas, sí.
Claro, siempre hay un tema en todas estas cosas de curar, pues durante mucho tiempo, ahora parece que menos, pero no mucho tiempo, claro, los médicos decían esto es intrusismo, esto
sí,
es
peligroso, pero la medicina natural
peligroso
va ganando
para la salud. Pero el presidente de la República, pues,
dio autorización.
Dio un erlass en el que más o menos decía que aquello no, daño no podía hacer y que podía curar.
Mira, qué bien. Bueno, pues vamos a ver qué nos falta por tratar un poco así el compendio de lo que ha escrito nuestra amiga, porque ya es nuestra amiga después de su conferencia. ¿Qué más? Algo de música, me parece que dijo usted también.
Pero es que de música no sé ni
bueno,
una
pero hay algún tratado de música o escrito ella obras musicales.
Sí, dejó 77 obras, pero ella dice expresamente que ella no ha estudiado música y que
bueno, ya, pero como el Espíritu Santo sabe música, pues...
Es una música muy agradable, muy agradable, muy estimulante.
Sí.
Es como un gregoriano vivo, femenino, muy agradable.
¿Todavía se canta en algún sitio?
Sí, sí, ha resucitado, a partir de 1950 ha resucitado y se puede conseguir. Y ya digo, es muy agradable, pónganlo ustedes en la radio porque es una delicia.
Sí, pero no, ¿en dónde podemos encontrar?
Pues yo,
¿sí? ¿Nos puede
en el Real Musical, me imagino.
Ah, en el Real Musical.
Me imagino, sí.
Pedir música de Santa Hildegarda. Porque será así, ¿no? Será conocida. Digo yo, no sé. Ah, pues lo preguntaremos. Sí. Mire, Pedro, que nos está escuchando en este momento aquí después de la pecera, pues es un experto en música y puede intentar investigar a ver si encontramos alguna cosa de Santa Hildegarda. ¿Y qué más? A respecto a la religioso o catecismo, enseñanza, evangelización...
Bueno, pues el de las Cibias, que es lo que tiene que saber el cristiano, ahí explica muy bien...
Sacramentos, ha dicho antes.
Los sacramentos. La única sorpresa es, el Espíritu Santo recomienda, en aquellos tiempos, y el de Garda, no lo quiero decir, pero dice, la comunión con las dos especies. ¿Sabe usted que con una sola especie se dejó
difícil,
porque
era
difícil? Claro, pero él recomienda eso, es la única cosa llamativa. ¿Verdad?
¿Y la oración? ¿Trata de la oración?
Pues verá.
Porque una mujer tan cercana al Señor parece que, no sé, que podría dejar alguna...
Describe muy bien los apóstoles de la Virgen, tiene un canto, Sinfonía de Santa María. No prodiga el hablar sobre la Virgen, no. Pero donde habla es Sinfonía de Santa María, que es preciosa, claro. Luego hay un autosacramental que dejó también hecho,
¿también?
De virtud, el Ordo Virtutem, Virtutum. Pues, muy bonito, muy bonito. Pues eso, pues, como Calderón, una cosa así, más breve, ¿no? Y la lengua ignota. La lengua ignota es una lengua dulcísima que dejó un vocabulario y el alfabeto. A ella se la revelaban. Se ha especulado mucho sobre esa lengua, vamos, bueno, mucho, entre los tres que la han leído, porque esto es.
No habría que investigar mucha gente.
Claro. Hay que investigar. Hay que investigar porque son tesoros.
Es muy rica. Tiene mucha riqueza. Claro. Pero yo veo que diversificada, no solamente en una materia. Montones de cosas.
Para los hombres de nuestro tiempo, yo creo que lo que es llamativo es la descripción que hace del tipo de dirigentes que tenemos y el aviso de que en esta época, con bastante precisión se puede decir, porque, claro, pone dos hitos a partir de los cuales puede ocurrir. Uno es la desaparición del Sacro Imperio Romano-Germánico, 1806, y otro, los pactos de Letrán que redujeron a la Iglesia a
las posesiones
un poquito
de la Iglesia.
De Roma. Bueno, pues a partir de ahí empieza nuestra era, nuestra edad, que ella llama del lobo gris, y en la que...
O sea, que ella avisa de todo esto que va a ocurrir.
Sí. Bueno, pero no como aviso, ella lo cuenta porque ella está viendo la historia humana. Entonces, ahí dice que es cuando se manifestará, porque creo que el hijo de la perdición, el que vosotros llamáis anticristo. Dice, se manifestará, perseguirá a los cristianos, vendrán Elías y Enoch, crucificará a Elías y Enoch, y luego intentará ascender a los cielos y caerá fulminado. Claro, este periodo no será largo porque como mucho puede ser una vida humana, o media vida humana, ¿no? Y después es cuando viene un periodo muy largo, bueno, un periodo de duración imprecisa, que dice el Espíritu Santo que el cristiano no tiene por qué averiguar cuánto va a durar. Y en ese periodo es cuando los hombres se van convirtiendo y el mundo es distinto.
Cambia.
Un mundo mucho mejor. Pero no es un mundo, no es el paraíso, porque vuelve a haber al final ese mundo pacífico y glorioso termina con la última persecución de los cristianos, la batalla de Armagedón y el juicio final. O sea que el juicio final viene precedido por un espacio de tiempo
impreciso,
en el que, sí, paganos y judíos se van convirtiendo, los, uh-huh, en fin, muy, muy bonito.
Pues, bueno, ha sido interesantísimo todo lo que nos ha dicho. Tenemos que terminar porque también nos están avisando de que es la hora. Y muchísimas gracias. Gracias. Escuchen ustedes el nombre, don José María Sánchez de Toca, es al que acaban de oír, no sé, relatar toda esta investigación que él ha hecho, pero nos ha dejado asombrados y encantados. Muchas gracias, don José María. Que no sea la última vez que usted venga a esta radio. Tiene aquí los micrófonos a su disposición y encantados.
Muy amable. Gracias. Muy amable.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido la entrevista al general José María Sánchez de Toca. Entrevistó Carmen Arias.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.